Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Estamos aquí, estoy aquí junto al señor José Tripodero.
Yo junto a Victoria Duclosi White. Pero.
Tenemos un
invitado. Sí, espontáneo.
Así.
Espontáneo.
Apareció, surgió, pintó.
Apareció. Y de hecho, es un invitado que no vino especialmente para el podcast, sino que vino a visitarnos. Sí. Y nosotros de prepo dijimos, venga, que hay micrófonos que sobran.
Exactamente. Estamos hablando del señor Facundo Escudero Salinas.
Bien, otra vez. Segunda vez en este podcast.
Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Fui al baño y en el momento hay un micrófono esperando.
Claro, tenía tu nombre. Tenía tu nombre.
Bueno, es que es así. Porque sí. Viniste a visitar, Facundo.
Vine a visitarlos a ustedes, sí. Una invitación de, che, ¿querés venir a tomar unos mates? Yo traje unas cositas para comer y
había
demás.
Había un plot twist.
Y ahora estoy acá.
Sí. Y bueno, es así.
Bueno, es así. Que viene a visitar, entra.
Si no, era como menos tiempo para conversar. Era como, ya está, ya que estamos, conversamos
claro,
acá.
Claro, claro que sí.
Después la conversación sobre True Crimes, después.
Ah, esa la tienen ustedes dos, a mí, yo les doy un saludo y me voy. ¿Sí?
Pero acá la True Crime Queen es Vicky. Así
sí, que... no, claro
bueno,
que sí.
Bueno, pero es como... La otra vez, bueno, nada, es como a veces cuando aparece alguno es como una recomendación por allá, una recomendación por acá.
El otro día le pasé el tráiler de Maxine y es la película soñada.
Sí.
La película soñada de Vicky, ¿no?
Tiene todo.
Sí, yo decía Dios o yo mis plegarias. Ahí está. Bueno, en fin, tenemos un par de cosas. Vamos a explicamos un poco la idea del capítulo de hoy, igual.
Pero antes, ¿qué? Saludar a nuestros amigos
claro,
de Bodega al Azul,
es cierto.
bodegalazul.com o si no, su cuenta de Instagram que es Bodega al Azul. Un saludo muy grande a Ale Fadel que estaba. A Ale Fadel le toca todo lo malo de este gobierno por diferentes motivos, no solo la parte cinematográfica, sino la cuestión de los agroquímicos.
Todo,
le mando un saludo muy grande y fuerza en este momento.
Sí.
Bien, también tenemos que... hablar de cafecito, ¿sí? Porque
sí.
Este es un podcast muy de bebidas, no solamente de vino, sino también de café.
Sí.
Ustedes pueden colaborar con este podcast si les gusta lo que hacemos, entrar a Cafecito, poner Cafecito Sucesos Argentinos directamente en Google y les va a aparecer el link para poder colaborar. Pero además tiene también un plot twist. Esto porque quienes colaboren durante este mes van a poder participar del sorteo de Bodega al Azul, porque todo está conectado.
¿Cómo es que decimos el conectadas. Podcast que recibe?
El podcast que...
¿Que da? Que, ¿cómo era?
No sabe ni siquiera lo que es, lo bueno que es de recibir y dar.
Ah, bueno. Es, ¿no?
Claro.
No
recordaba
cómo era el orden en el que sucedía la cosa.
Porque la parte de dar, Vicky, medio complicada.
Ay, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahora sí, expliquemos un poco cómo va a ser esta dinámica. ¿Tenemos una película para recomendar?
Sí.
¿Tenemos una mala noticia?
Un compendio de malas noticias.
Y tenemos para revisar el catálogo del Bafisi y algunas cosas para despotricar sobre el Bafisi también.
Sí.
Vamos a decir que Facundo no se hace responsable de nada de lo que digamos nosotros.
No, Facundo
en este episodio.
Va a ser medio también como árbitro, decir, paren acá,
esto,
se están equivocando.
Favor. No
ustedes no saben
esto.
Nada de cine,
sí.
Yo hice películas, ustedes no saben nada.
Exacto.
¿No?
Así
por eso tenemos una voz autorizada.
Me parece muy importante desligarlo.
Yo siento que es como que estoy como un escribano. Entonces, estoy, puedo hacer las cosas y que alguien esté legitime o no, ¿no?
Sí. Bien.
Que te contenga Vicky.
Claro.
Los ataques de Douglas.
Claro.
Sí, estoy medio...
No, es totalmente comprensible. Yo también, pero bueno. Me ganás en indignación.
Igual estoy haciendo a partir de hoy al mediodía, porque a la mañana ya empecé.
No dura ni a las 6 de la tarde ya no llega.
A partir de hoy al mediodía estoy tratando de bajar un cambio. Viste que yo tengo como la cosa que me sobreinformo, me indigno demasiado, me hace mal. Entonces dije, bueno, voy a bajar un cambio.
Pero perdón, ¿hace cuánto estamos diciendo eso? Porque a mí me pasa.
No, yo lo hago cíclicamente.
Pero después vuelvo.
Sí, claro, pero porque va a pasar, ya lo sé. Entonces me permito sobreinformarme y me permito desconectar. Y hoy José no tuvo mejor idea que pasarme encima un video de un chabón que daba consejos sobre estar bien.
Era espectacular.
Era que tenías que vestirte bien... Para estar bien.
No,
era... Y el chabón estaba con la camisa arrugada, era increíble.
Era un video que decía, no guardes lo mejor que tengas para ponerte para una fiesta, usalo todos los días.
Hoy,
usa el mejor auto. Este, claro, como si tuvieras,
el mejor,
¿no?,
de tus autos,
garage,
Paco.
Claro,
las miniaturas que tengo.
Claro. Y el chabón tenía una camisa que tenía unas marcas, pero era un mapa.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí. Era, usa tu mejor plancha también.
Claro.
Mirá que yo soy una persona que no plancha, pero por lo menos no le ando diciendo a la gente que tiene que andar prolija por la vida.
Claro.
Mínimamente.
Otra parte era eso como la clave del éxito, ¿entendés? Si vos
ya no es solo desearlo, ahora es vestirte bien para traerlo. Wow.
Claro.
¿Vieron? ¿Se acuerdan el pendejo ese que decía que había que ir a tomar cafés caros y frecuentar lugares caros, sí, para pertenecer, como decir, si vos vas a estos lugares, atraes.
¿Y a dónde iba a estar?
Eso hasta. No. Sí, yo lo intenté ayer. Fui a un lugar.
Y esto me lo contó aparte. Sí.
No sabes lo que dice Facundo. Voy a un lugar. Hay que decir que estoy pasando por unas semanas difíciles.
Para, primero.
Altos y bajos, por lo que veo. Me gusta que tenés como tu cuarto de llorar, que es a la mañana, ¿no? Voy a indignarme a la mañana. Le pongo unos corchetes. Sí.
Perdón. Vos tenés una cosa ya de antes, digamos, de gestiones anteriores, que va muy temprano a las privadas.
Ah, sí, sí, sí.
Pero no es que calcula mal porque vive lejos ahora, sino antes vivía acá,
sí,
y también calculaba mal.
Sí, también calculaba mal.
Entonces no le queda otra que irse a tomar un café a algún lado.
Claro. Y eso estuvo en duda esta semana, porque, bueno, crisis. Y no, estoy pasando por un momento difícil y evidentemente me tiene un poco desconcentrada. Ayer dije... Llegué temprano.
Yo no puedo decir nada porque antes de empezar a grabar yo pensé que había perdido el teléfono y lo había guardado.
Básicamente casi, sí, prendés la linterna para, claro, buscar el teléfono.
Claro.
Y fui a un café porque dije, no me voy a privar de tomarme un café con una media luna. Fui, me senté, me pedí un café con una media luna al lado de un cine. Y lo estaba tomando, ya iba a la mitad del café y la mitad de la media luna. Y me acuerdo, digo... Yo traje las tarjetas hoy. Yo soy una persona que no anda con efectivo por ningún lado. Abro las carteras y no las tenía.
Por eso me está escribiendo también. Che,
me está pasando
esto.
Me tenés
que hacer una transferencia.
Sí. Me sube un calor. Inmediatamente me sube un calor por la espalda. Y en un momento dije, ¿qué hago? Ya fue, me lo tomo, me lo como con total impunidad y después veo y no podía darle ni un sorbo más al café, ni un bocado más a la media luna.
Del miedo.
Dije, lo tengo que resolver ya esto, porque me va a caer mal lo que estoy tomando, lo que estoy comiendo. Y como que ahí, encima, también soy una persona que se le suele terminar el crédito del celular y no puedo pagar con QR. O sea, no era el momento.
Ya empieza el podcast, ¿eh? Sí.
Sí, sí, ahí voy. Pero esta historia de terror está a punto de terminar. Pero no, lo pude resolver, digo, tenía la billetera digital, pagué, pero fue como que en ese mismo momento dije, me hice la disimulada diva, reina, divina, dije, ay, discúlpame, ¿tú podrías traerme para que pague con QR ahora? Si ya me quedo tranquila, era, por Dios y la Virgen, que tengan QR.
No, pero estás por Palermo,
pagar,
sí, obvio.
Pagar. Sí, 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 así que bueno, nada, lo pude resolver, pero de verdad fue como... ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo ir a sentarme en un lugar, imagínate, a pedir comer y después
fijarme? Yo te entiendo porque a mí me suele pasar, no sé si a nuestro invitado espontáneo le pasa también, pero, por ejemplo, yo me atraso un mes con el monotributo y ya tengo un miedo de que la FIP venga y me toque la puerta de mi casa. Y sin embargo, vos tenés en el gobierno de hoy o en el de cualquiera, tenés gente que es evasora por miles de millones
con
y
orgullo.
Está tranquilo. Y se viste bien como el señor este, ¿no? Del video, ¿no? Con los mejores sacos, todo, sale en la tele. Y vos estás con miedo porque debes una cuota de monotributo o no
que
sé.
Que son centavos después, claro, cuando tengas que pagar. Nada. Yo una vez me acuerdo que me atrasé con el monotributo cuando era monotributista. Y creo que pagué 4 pesos con 50 en 11 facturas de centavos.
Claro.
Que las tuve que imprimir, ir a una cosa a la FIP. Pero sí, bueno, la gente vio así. Bueno, si tenés una productora hoy en día, ¿cómo está todo?
Claro.
La FIP no te está ayudando para
nada. No,
y la gente tiene ese
no.
miedo constante.
Bueno, pero podés de última blanquear capitales.
Es buena esa, ¿eh?
Básicamente, hoy estaba viendo las noticias. Bueno, igual si lo recomienda el presidente, nosotros no nos van a decir
seguro
nada por
que
decir
sí,
esto.
Seguro que sí. Bueno.
En fin, vamos a empezar con el podcast.
Sí. Vamos. Hola.
Una recomendación.
Vamos.
Por lo menos de mi parte, Alemania.
Sí, mía también.
Alemania de María Zanetti se estrena este jueves. Ustedes lo van a estar viendo ya en la semana de estreno, van a estar escuchando este podcast. Y diría que es como el momento de decir, apago este podcast, no da para más. Y me voy a ver esta película.
Bueno, tranquila.
Sí.
Acá no.
Voy a romper algo.
¿Cómo es? ¿Qué? No, esto, que la película sale en varias salas,
sí.
Dentro de lo que es la película, es una película muy chiquita, ahora la vamos a comentar, pero está en varias salas, eso me gustó, está en muchos espacios Inca del interior sobre todo. Acá están algunos complejos, creo Cinépolis, Cinemark.
Buenas salas.
Y algún Atlas, me parece, no sé si Atlas de Caballito. Pero, como bien vos decís, hay que darle apoyo a la primera semana. Bueno, vos, Facundo, también, cuando estrenaste, me acuerdo, la invitada, la primera semana era como crucial.
Es que para cualquier película hoy en día, sí, la primera semana es crucial. Es lamentable tener que decirle esto a la gente, de por favor vayan, pero también es algo real. Hasta películas grandes, la gente piensa que está eternamente en el cine. Una película pequeña, chiquita o mediana argentina, sí, va a estar mucho menos. Así que sí, es muy importante.
Sí. Me ha pasado con conocidos que me dicen... Tipo ahora. Che, quiero ir a ver Puan. Tipo así como...
Tuvo 4 meses.
Claro, aparte es una de las que más duró, pero de repente como que se acuerdan. Sí.
Tendría suerte de llegar.
Exacto, pero se acuerdan como un montón de tiempo después. Esta es una película que me parece que está bueno para ir al cine a verla. Por la parte más de conectarte con los personajes. A veces lo decimos por lo visual... Pero en este caso en particular me parece que hay algo de conectarte con lo que está pasando, que está bueno que sea como privado, sí, como íntimo.
Sí, totalmente.
Nos cuenta la historia de una chica muy jovencita, adolescente, que tiene como un pequeño objetivo, pequeño gran objetivo dentro de la década de los 90 donde se sitúa esta película, que es un viaje de intercambio. Poder irse a Alemania como viaje de intercambio con su colegio. No lo tienen todos esta oportunidad. Tampoco es que su familia está como hiper posibilitada a hacerlo, pero está la chance de hacerlo.
Sí, es una familia de clase media, pero está el pequeño problema que la hermana de ella sufre un temita de salud mental que
condiciona toda la circunstancia de la familia constantemente.
Condiciona, en primer lugar, el objetivo principal de la protagonista, que es este viaje, pero también, como bien vos decís, pone un poco en una situación turbulenta en la dinámica familiar.
Sí.
¿Sí? Está muy bien el personaje de Miranda de la Serna, ¿no? Haciendo de esta hermana, que no me acuerdo el nombre. No es la protagonista, pero está muy bien.
Y ellas son muy parecidas, ¿viste? Eso me...
Sí, ¿te pareció?
Ay, sí, sí. Sí, me parecieron que estaban muy bien casteadas.
Es una hermana mayor, además, como para sumarle al tema. Y es muy interesante, me parece, siendo una película que vimos muchas veces, ¿no? Esto de Coming of Age, esto de crecer en cámara y ver un fragmento de la vida adolescente de un personaje y de las situaciones que vive. Pero está bueno, me parece, acá, esto que últimamente estábamos viendo, que es ciertas películas ambientadas en los 90, ¿no? Mm. Parece ser que se desplazó un poco esta idea de pensar los 80 como la década de la nostalgia y ahora un poquito más para los 90, ¿no? Me hizo acordar un poco a Las Buenas Intenciones.
Sí, total. También supongo que generacionalmente también quienes empiezan a contar sus infancias y demás, ya no son las mismas personas. O,
bueno, eso sí.
Como una cuestión medio lógica también ahí, me parece.
Bueno, pero había mucha gente diciendo, siendo nostálgico por los 80 y nació en el 91.
Como ahora que están nostálgicos de los 90 y nacieron en los 2000, un montón de niños.
Claro, exacto.
Por ejemplo.
Bueno, no sé a quién le estarás hablando, pero bueno, espero que le llegue el mensaje.
Un segundo.
La película es muy chiquita, muy, muy chiquita, pero está muy bien porque además otra cosa que quería decir es que está situada en el interior, creo que es en Gualeguaychú o algo así, me parece. Es el interior, no es capital.
No recuerdo la localidad mencionada.
Bueno, yo la vi en el Festival de Mar del Plata, vos la viste más.
Sí, la vi y es más, ahora la estaba volviendo a ver.
¿En serio? Mira.
Sí. Estaba como, bueno, tengo un rato, la voy a ver.
Y otra cosa también que tiene, perdón, es que la inclusión de mucha música nacional, ¿no?
Ah,
rock nacional, que también es algo que se está viendo mucho en las últimas películas, ¿no? Bueno, hablamos de Puan, hablamos de, no sé,
la de Paula Hernández, la de Paula Hernández, Celito Carraza.
Argentina 1985 también.
Sí, para mí es una película muy linda. Me sensibilizó, digo, me parece muy lindo el recorrido que hace y aparte es una historia muy personal también para la directora, lo cual es interesante ver qué sentimientos se vuelcan de una historia que toca muchas cosas biográficas, de un tema como hipersensible y demás, ver cómo lo traduce para que eso también decir, bueno, qué es lo que ella está haciendo como la traducción de qué, ¿no? De qué sensaciones, claro, de qué sentimientos. Y acá me parece que hay algo muy lindo entre el cariño, la preocupación, la incomodidad, el miedo por el otro, la bronca, ¿no? Digo, me parece que le da lugar a un montón de sentimientos que no son como solo la compasión por una persona que la está pasando mal, sino por todo un ecosistema familiar que,
claro,
que hace cosas que son injustas, que hace cosas que son necesarias, que hace cosas que desde el amor, desde el error y desde un montón de lugares, me parece que está buenísimo.
También me parece muy interesante pensar que siendo que es una ópera prima,
sí,
apuesta o pone toda la carga en un personaje interpretado por una chica que es su primera película también.
Maite Aguilar, sí.
Acá le quiero preguntar a nuestro invitado espontáneo, ¿cómo, sí, cómo es el tema
mi
por ahí de pensar?
Me gusta el título, ¿eh?
¿Cómo es esto? Bueno, mirá, es mi primera película. Y estoy trabajando con una chica, no sé, un chico que lo elegí por casting. Y es como una apuesta muy grande a la vez, pero también es como, bueno, nos metemos ambos en esta aventura de transitar por primera vez los mismos caminos. No sé si te pasó.
Suena hermoso igual. No sé, a mí yo me lo imagino como casi como un compinche. Estamos en la, sobre todo porque el director o la directora en un rodaje es el que menos experiencia tiene.
Claro.
Siempre. Porque el, claro, los microfonistas, el DF, sonido, toda la gente hizo un montón de pelis, series. Y vas como vos como director y es tu primera película. Vas 1 a 20, 30 de los demás. Y tener a alguien que tal vez tenga esa energía y esas ganas de comerse al mundo, me parece que es como te retroalimentás. Que creo que cada, no sé, yo la tuve a Jazmín, que es todo lo contrario. Sí. Una piba que a diferencia mía tiene un montón de experiencia como directora, como guionista, como actriz, pero un montón. Y yo creo que yo me encontré y me apoyé en muchas cosas con ella y se retroalimentaba capaz del entusiasmo y la preparación con la experiencia de ella. Pero ser dos compinches suena genial. Me parece una energía muy interesante. Sobre todo porque están aislados dentro de todo ese mundo, crearlas juntas ellas, ese mundo. Yo hoy me anoté justo esta película porque gente amiga trabajó y hoy vi en las redes que la estaban recomendando. Y dije, mira, esta gente trabajó, qué bueno. Y ahora con lo que están contando me entusiasma más, así que espero.
Sí, volver, sí, está muy bueno.
Yo ya, viste que inicié, como estoy usando Letterboxd a pleno.
Impresionante.
Impecable.
¿Lo seguís a Facundo?
Aplicadísima. Creo que sí, sí, sí. Si yo sí hay gente que no sigo en Letterboxd es porque no tengo idea de los usuarios, pero no por otra cosa. Y ya empecé mi lista de favoritas argentinas 2024, como la dejé abierta ahí para poner las cosas que me van gustando y después acordármelas.
Puede llegar a ser el meme del caballo porque no tenemos más películas, ¿no?
Bueno, pues, claro, ahí va, exacto. Primero, estamos a mes 4 y tengo 2 nada más. No está mal, pero podría no ampliarse demasiado.
Claro, tenés que hacer un top 2, ¿viste?
Sí, eso nos lleva a nuestro siguiente tema antes del catálogo de
Office. Sí, hasta acá, Alemania, de María Zanetti, la pueden ver en cines.
Vayan a verla, está buenísimo. Sí, a mí me gustó mucho.
Sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, mira cómo te voy a conectar todo con todo.
Está teniendo un momento brillante.
Estoy viendo cómo se ilumina.
Espera un segundito.
No, digo, la conexión con el Bafisi, porque esta semana, si querés ya nos metemos, abrimos la puerta del Bafisi y entramos. Hay mucha psicosis con el tema de conseguir entradas. Todos los años es la misma historia. Con Mar del Plata pasa lo mismo también.
Sí.
Que es bueno, tengo que tener las 20 entradas, las 20 películas que quiero ver. Y después, muchas de estas películas están dando vueltas por circuitos, está bien, alternativos, qué sé yo, y la van a ver 20 personas.
Claro.
Digo, se genera como un FOMO. Mm. Obviamente, yo creo que lo Bafisi engloba toda esa cosa de...
Sí, pero es cierto que si requerías ir a verla, no conseguiste la entrada y después la estrenan en Cinearte Cacodelfi, no vas.
Claro, sí, o en el Malva.
Cuando te puedes elegir hasta el mejor lugar para sentarte.
Claro, exacto. Por eso, esta película Alemania estuvo en Mar del Plata. Yo estoy seguro que se van a haber agotado las tres funciones.
Sí, 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 sí.
Y ahora que está disponible, quizás, no sé, espero que le vaya muy bien y se agoten todas las funciones, pero me gustaría ver después cómo, no sé, el que no consiguió para ver Alemania en Mar del Plata.
Vos también estás queriendo pelearte con alguien.
Obvio.
Solo que no lo querés admitir.
No, te lo admito. Me peleo con el que se vuelve loco por ver una película del Bafisi cuando esa misma película está en Cinépolis. Claro. No te digo mal, ¿va? Y no le va a ver.
Sí.
Porque prefiere ver otra, está bien. Pero no nos volvamos locos.
No nos volvamos locos,
digo, con no pude ver esta película del Bafisi. La vas a ver después, sí, en algún momento, qué sé yo.
La cinefilia no tiene que ser explosiva, sino tiene que mantenerse a lo largo.
Ahí está. Claro. No es por qué tiene que venir un director de cine.
Al final, ya se pagó solo.
No hablemos del catálogo, listo.
Dios mío.
Bueno,
y eso invita a la actualidad, la hermosa actualidad, sí, que estamos viviendo. Hay que hacer un comentario.
Claro, perdón, sí.
¿Qué?
No lo doy, lo doy.
Igual
lo doy.
Para mí esto, es, después si querés lo unimos a la FIS y yo tengo alguna cosita para decir. Prometo, bueno, igual no debo arrancar, chicos. Voy a tratar de traer paz.
Es lo que la gente quiere igual,
Sí,
ver cómo volcás al costado, digamos.
Pero uno tiene que a veces tranquilizarse.
Bueno.
salió una resolución en la misma sintonía de lo que ya sabemos. Igual esto no va a ser sorpresa para nadie, pero sí me causó gracia algo que pusiste vos en Twitter, que era como que primero le pusiste la cuenta de sucesos, ¿no?
Me equivoqué. Sí.
Lo vi, dije.
El que maneja muchas cuentas.
Bueno. Bien, yo estaba de acuerdo igual.
Lo viste vos nada más, porque duró un minuto.
Sí. Y al instante veo que estaba publicado en tu cuenta y dije, no era que quería hacerlo.
No.
Pero me causó gracia. Y era como, si creían que lo del Inca ya estaba, no. Hay más novedades. Salió una resolución que lo que resuelve es suspender la recepción de todo tipo de proyectos que se realicen mediante el sistema de ventanilla continua, en los que se solicite ayuda económica del organismo, ayuda financiera del organismo. Esto va a ser por 90 días, no se reciben nuevos proyectos. Y además, los proyectos presentados para su evaluación, que hasta la fecha de hoy no tengan una resolución emitida por el organismo, que los declare de interés, se devuelven a sus presentantes.
O sea, si habías presentado una carpeta
y había entrado, como que se estaba bajando la persiana. Sí. Y vos hiciste ¡fium! Y pasaste un proyecto por abajo, entró, pero nadie te dijo nada todavía, no se declaró el interés, no hay audiencia, no hay nada.
¡Zum! Para el otro lado.
Te lo van, claro, a devolver así, va. Para tu lugar, otra vez. Sí. Esa es la novedad.
Sí.
Esa es la novedad.
Bueno, varias cosas. Primero.
¿Qué?
Primero la cuestión como administrativa, que leí a alguno decir, bueno, pero dice 90 días.
Ay.
Bueno, el impuesto al cheque también era provisorio. Lo de
la cuarentena pensamos que podían ser 15 días.
Bueno.
Y la fueron prorrogando y sí, claro.
Tampoco duró 2 años, como están diciendo estos ignorantes.
No.
Pero bueno.
Pero sí. También me acuerdo de lo de Cavallo, de sacar 250 pesos por semana, que iba a durar 90 días. No duró él 90 días, digamos, después de que dijo eso.
Sí.
Por eso digo, esto de los plazos, de minimizar esta, no sé, esta decisión,
sí,
es peligroso. Ahí no alcancé a leer la nota de La Nación, que es como prácticamente un boletín oficial, porque es una nota,
claro,
a favor,
sí,
pero no tiene tintes de sanear lo deficitario. Es claramente vaciarlo, ¿no? Y es la primera vez que no se van a aprobar proyectos desde que se votó la ley de cine. Es tristísimo. La ley de cine del, sí, 94, durante 30 años vivimos hasta, no sé, vivimos el 2001, vivimos, no sé, un montón de gobiernos con los que puedes estar más o menos de acuerdo.
Hasta,
pero siempre, claro, siempre tuvimos el Inca abierto, por lo menos con proyectos aprobados y con subsidios designados.
Sí, a ver, lo que hace esto es lo que habíamos dicho antes, que era como con la resolución anterior que se paralizaba bastante del funcionamiento del Inca. Ahora ya directamente es como blanquearlo, es decir,
sí,
no vamos a producir películas.
Sí, primero lo intentaron con los comités. No querían pagar a los jurados de los comités, entonces los productores, los directores, todas las partes que participan dijeron, bueno, lo hacemos ad honorem. Como no pudieron pararlo de esa forma, ahora es una especie de cierre sin decir que es un cierre, sino se paralizan, así como decían ustedes, bueno, como minimizándolo, no, son 90 días y te devolvemos todo porque va retroactivamente, además, estos proyectos, no sé, alguien presentó en septiembre quizás, claro, que todavía no le dijeron, porque el Inca demora mucho tiempo.
Claro.
Es como cerrarlo, como que es un edificio.
Sí, 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 sí.
Es un edificio, como decís vos, es un edificio que en la puerta tiene unas letras así, pero adentro no va a estar pasando demasiada cosa en cuanto a lo que tiene que ver con el fomento de la actividad.
Perdón, no sé si estás en situación de presentación de proyecto.
No de presentación, pero
llegó
sí teníamos.
Y le pregunté lo mismo.
Pero sí, sí, yo en mi caso como director tenía películas aprobadas desde hace 2-3 años para atrás que todavía no se ejecutaron ni pedimos el dinero para filmarlas porque, bueno, estábamos con Fragmentada, La Invitada y demás. Entonces, bueno, eran las películas a futuro. O sea, una de esas es la que más cercana se va a filmar, las otras dos no lo sabíamos todavía. Justo hablábamos con Vicky esto de filmar en Uruguay o dónde, cómo hacer también, porque los sindicatos medio que tampoco están muy peleando junto con las productoras y las asociaciones. Entonces todos deberíamos estar reclamándole al gobierno para trabajar en conjunto, pero siempre los sindicatos medio que nos ayudan a la pelea en conjunta y somos todo un bloque de cine, porque el productor recibe ese dinero y lo distribuye básicamente. Entonces se va a la cuota sindical, a todas las cosas que hay que pagar. Pero bueno, deberían pelear todos juntos. Y bueno, esto no está pasando. Y sí, estas películas yo no creo que se vayan a hacer. O no sé qué va a pasar. Y es muy complicado a futuro. Sobre todo, y teniendo nada, esta gente, no sé qué vamos a presentar ni nada. Y lo que hablábamos hoy con Vicky, el Inca también no funciona como pagarle a los empleados o aprobar proyectos, sino también es una oficina. Funciona de una forma burocrática en cuanto a firmar papeles, ayudar a las coproducciones y además que se generen cosas. Entonces, además de no darte dinero, de no aceptar proyectos o darte una mínima parte, que a veces es el 20%, no te está ayudando a producir películas con otros países, porque además va cortando relaciones con, claro, los países, no paga las cuotas a Ibermedia.
Eso te iba a decir, Ibermedia.
Imagines, que Argentina ha sido aceptada, además que era un hecho histórico, bueno, nunca se va a pagar todo eso. Entonces nos va cerrando las puertas nacionales, regionales, porque cada provincia también va a empezar a recortar sus fondos y todas las cosas que tenían para promover el cine,
sí, los
sino internacionalmente. Exacto. Todo, entonces, de todos lados estamos como muy atados.
No, y también me parece que acá hay una cosa que nos está diciendo, es que al Inca, mientras tanto, le sigue entrando plata.
Obvio. Yo quiero saber dónde están las plata de las entradas, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, digo, ¿no?
El uso del espacio radioeléctrico también. Todos, ¿sí?, los canales lo siguen pagando todos los meses. Bueno, esa plata sigue entrando. ¿A qué se destinará? Sí. No lo sabremos. No creo que lo digan abiertamente. No creo que publiquen un balance de superávit. De, bueno, no dimos ningún crédito y tenemos toda esta plata.
No.
Están guardando todo eso para después cerrar las cuentas y mostrar al FMI. Mirá, está todo correcto.
Superávit por aquí.
Seguro que el FMI va a preguntar por el Inca si dan las cuentas o no. Estoy seguro. Bueno, también es la muerte, perdón que lo diga así, pero de los documentales digitales.
Ah, sí.
Ahí
sí.
En la resolución lo dice,
sí,
¿no?
Sí, está expreso eso.
Que era un concurso que había nacido para, bueno, promover documentales que claramente, esto es algo que muchas veces pedimos, ¿no? De ciertas películas que quizás no tienen un atisbo de logro comercial, pero sí tienen un interés de otro tipo que pueden circular de otra forma. Pueden circular en la plataforma Cinear, en el canal Cinear, y esto se acabó a partir de ahora. ¿Sí? Esos eran documentales que hacían prácticamente 100%, ¿no? Con plata,
sí,
del Inca. Digo.
Sí, es donde casi todos los directores y directoras van sumando sus primeros puntos. Muchos, claro, y nosotros también como productora, logramos producir primero documentales para luego tener los puntos necesarios para producir ficción. Entonces, funciona para ventana para los directores y directoras y también para los productores que quieren empezar a levantar y a tener más un currículum y a ganar experiencia, porque no es lo mismo filmar una ficción de una que varios documentales que ya ganás experiencia. Y eso ya corta a futuro un crecimiento exponencial de quienes se van tratando de meter en el medio, ¿no?
Y recién hablábamos también antes que hay mucha gente que todavía cree que la lógica de las cosas es como, bueno, pero si sos un talentoso, un privado te va a ayudar y vas a poder seguir trabajando. Y por si alguien no lo sabe y todavía tiene dudas de esto, porque quizás hay gente que genuinamente tiene dudas respecto de esto y dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no una industria privada fuertísima de todo eso? Las plataformas, por ejemplo, que hoy son de las que más producen, como casi como estudios ellos mismos, y distribuyen y demás, pararon sus producciones acá. Está produciéndose solamente lo que ya estaba ahí, como ya había salido a la calle a rodar, o lo que ya está en postproducción y demás, o un par de proyectos nomás que dicen, bueno, vamos con estos dos. Pero, ¿y todo lo que se puede hacer afuera? ¿Lo están saliendo a hacer afuera, por ejemplo, en Uruguay?
Bueno, esto ya está sucediendo, ahora ya directamente es como todo en Uruguay.
No, ahora es todo, ¿no? Todo.
Porque, o sea, a pesar de que es un país muy caro para el nivel de vida, es un mercado evidentemente mucho más sencillo para poder filmar.
Uh-huh.
Los dólares venden más.
Claro, pero por eso digo, no es que ahora de repente los privados están diciendo, como tampoco están diciendo, acá haría falta un puente.
Lo hablaba cuando llegué con vos, que yo recuerdo cuando vino Sergio Wolf acá, que hablaba de que la gente creía, estoy hablando hasta en un país distinto cuando vino él a hablar,
¿sí?,
de que la gente creía que las plataformas eran la solución a todo, y vos tenés que dar cuenta que no, ellos van a producir con 9, 10 directores que son los ya establecidos. No es que le van a dar a un chico o una chica que salió de estudiar, toma toda esta plata para que hagas tu película. No, y debe ser un ecosistema, el cine completamente independiente que uno pone loco y hace la plata del bolsillo. Esto yo creo que lo hablamos. Sí, el Inca que te ayuda, el Inca con una coproducción, las plataformas, todo junto forma como un ecosistema audiovisual que es una industria y tiene que ser todo eso. Si es una sola cosa la que produce, ya estamos en problemas.
No, y también ofrece todo un mecanismo de, bueno, por ejemplo, de nexo con los festivales.
Bueno, esa es una de las cosas que justo que están hablando, me quería, yo como marplatense, estoy muy, muy enojado con lo que dijo el otro día intendente de Javier Pueyrredón.
No le preguntamos primero.
De que él quiere un festival de Netflix, de Star Plus, que si no sabe
aparte,
va a desaparecer.
Claro,
claro.
Cuando esa no es la tarea de un festival. El festival es una tarea para una pantalla que tiende un puente con un público para ver cosas que no vas a ver en Netflix la próxima semana. Sí, claro, te ayuda y ayuda al festival económicamente, que te traigan invitados, pongan plata, hagan una fiesta como pasó esta última edición, pero no es una pantalla para un festival. No. También es un ecosistema de pelis muy chiquitas, pelis rarísimas que después estás 2 años hasta encontrar en un torrent para poder encontrarla.
Después el director hiper prestigioso que todo el mundo quiere ver.
Claro,
están todos juntos.
¿Qué es? O sea, pongo la tele en grande, el Festival de Mar del Plata. Eso es un festival, esa
pero
no
además,
es la tarea de un festival.
¿Por qué el... supongamos, ¿no? El suscriptor de Netflix que ve en su casa va a viajar a Mar del Plata para ver un capítulo de, no sé.
No tiene sentido, nada.
Digamos, no. Pasa que, claro, ¿no?
Está bien que haya 1 o 2 películas evento, como le podemos llamar, que tipo, la película, como bueno, ahora en Cannes va a estar Furiosa y la de Kevin Costner. 2 películas que yo tengo muchas ganas de ver.
Sí,
yo también.
Decís, bueno, mira, las pelis como que no necesitan ir a Cannes, solo van a ir de promoción, de verse así,
claro,
qué sé yo.
Sí.
Mar del Plata puede tener eso, pero tiene un montón más de otras cosas que rarísimas,
no, que lo tuvo,
raras,
ponerle con La Sociedad de la Nieve.
La Sociedad de la Nieve, aparte, creo que tuvo como, no sé, 1 o 2 proyecciones en Mar del Plata. Y era como, uy, los privilegiados que pudieron verla en pantalla grande cuando todavía no estaba confirmado.
Está
que
buenísimo
se iba a ver
eso,
en pantalla grande.
Como una cosa ahí que te saca
sí,
un poco de la rutina.
O la fila para ir a ver, yo me acuerdo que era en un momento fue de la clausura de Irishman, fue la clausura de Mar del Plata. Y yo fui a verla y era como, uy, la nueva de Scorsese para ver en cine, porque después acá estuvo en una sala y nada más. Entonces, bueno, es como una cosa, como decís vos, como un evento dentro del festival.
Sí, que te apalanca un poco de expectativa, de cosas, que te haga otro público, se arma. Pero no, bueno, eso denota una ignorancia y aparte es como una especie de guiño al gobierno, además, como mirá, sí, yo también lo quiero privatizar, como guiño guiño, cuando no estás pensando para
exacto
qué te sirve el festival.
Pero
en tu ciudad
es todo humo, porque decía, para no sacarle plata a los vecinos, no se le saca plata a los vecinos de Mar del Plata, digo.
No, y aparte, a ver, ahí volvemos siempre a lo mismo, igual.
Es toda una ignorancia.
Y aparte es como, perdón, pero entonces, ¿no? Digo, entonces armemos un Woodstock donde vamos todos en carpa y consumimos lo que comamos ahí adentro y tampoco le damos plata a los vecinos. Porque digo, yo voy con mi plata que gano acá en Cava, por ejemplo, voy a Mar del Plata y la gasto. Durante 10 días gasto plata en un alquiler, gasto plata en un almacén, gasto plata en ir a tomarme un café, gasto plata allá. Dejo yo mi plata de vecina de acá allá.
Sí, sí, lo vimos.
Sí, no tiene sentido. Sí, si tienen QR, ¿qué? Además.
No, no.
Si tienen QR, no, sí, no me olvido las tarjetas.
Nosotros Nosotros no es que no salíamos sin las tarjetas, no salíamos sin Vicky, que tenía cuenta de DNI.
Sí.
A veces volvíamos y decíamos, pará que no está Vicky, sino cómo pagamos.
Eso nos dimos cuenta todos también. La verdad es que yo fui, mira, todo tiene descuento.
Todo tiene cuenta de DNI, yo estaba fascinada.
Yo me fui como un porteño 100%, todos los locales, che, todo cuenta de DNI, todo cuenta de DNI.
Sí, es cierto, es verdad, pagaba yo, después me daban a mí, sí, es verdad, hacíamos
no,
eso.
No, ¿por qué te pensás que salíamos con vos?
Es verdad, claro.
No era amor. Era puro interés.
Ay, Vicky, venía a comprar. Era.
Claro.
Pero bueno, nada, es como... Es una boludez eso. Pero
sí,
eran,
no hace falta detenerse, sí, sino solamente ver cómo, sí, cada cosa, desde la producción hasta el contacto con el espectador en una exhibición dentro de un festival, todo va encaminado a la ignorancia pura y dura, que no sabe ni para qué tenemos cada cosa, ¿no?
Es que
cómo afecta económicamente.
Nunca fue tan fácil desarmar cada idea o afirmación que dan por sentada.
Sí,
es
total.
Como muy sencillo hoy, no solamente porque
pero
es muy fácil de chequear.
Pero llegamos a la base de... Estás hablando de un bot. Que está
claro,
ya llegamos a eso, ¿entendés?
Hoy,
es
como... hoy el ministro de Economía dijo algo así sobre el bot de Coto, ¿no lo viste? Citó el bot de Coto y dijo, si alguien...
¿Otra vez?
Dijo, si este bot llega a ser falso, avísenme también. Y no era de Coto, era un bot.
No.
Sí, hoy.
Pero pará, era un bot por lo menos que tiraba datos reales. Decime,
no
necesito
sé,
que me digas eso porque me estoy por desmayar.
No sé, pero ¿cómo te vas a...?
No, porque hay otros supermercados que tienen sus bots que van haciendo eso. Pero digo, si encima...
No, pero alguien, el primero que le contesta creo que le dice, ministro, es un bot o algo así. No es de Coto.
No. Entonces, no me siento un poco bien.
Bueno, para que te sientas un poco bien, pasemos, si querés, al catálogo del Bafisi, porque empieza ya.
Sí.
Yo decía esto de la psicosis de comprar entradas. Lo mismo de siempre, pasó con Mar del Plata, pasa acá. Es un problema el primer día sacar entradas.
Pasa en las mejores familias.
Pasa en todos lados. No pasa en Cannes porque el público no puede ir y sacar entradas, pero
puede,
podría llegar a pasar si quisieran sacar entradas.
Bueno, el último Cannes fue un tema, las entradas.
Sí, porque no todos... creo que había un problema con las acreditaciones, ¿no? Que no todas las acreditaciones te permitían entrar...
pero
una
eso
cosa así.
Ya
es que
era
así. Le daban entradas a los sponsors, que el festival tiene grandes sponsors, ¿no? Y después la gente no iba y estaba vacío y ya les habían regalado. Y después también se habían, como entre comillas, sobrevendido el Almodóvar, el corto con Ethan Hawke y Pedro Pascal.
Sí.
La gente estaba bajo la lluvia y todo, y después no pudo entrar porque como que habían duplicado entradas, no sé qué habían hecho y fue un desastre. Sí, así que, y se daban, la prensa los mataba. Yo, fue la primera vez que fui al festival, no sé si volveré, ojalá algún momento.
Ay,
y veía eso.
Bueno,
y cómo, claro, yo decía, mirá, o sea, pasa en las mejores familias, si pasa acá, y la prensa los mató, lo mataba al festival. Bueno, uno entiende que también
uno
nos puede pasar
a
nosotros.
Se puede quedar tranquilo, ¿no? Porque dice, bueno, si pasa acá, ¿no? Porque no va a pasar.
Que yo nunca
festival.
Vi eso, por lo menos, ¿no? Entradas que estaban sobre.
Sí. Bueno, en Mar del Plata no pasaba eso, al contrario. Por ejemplo, para ver la. ¿Cómo es? La práctica.
Sí.
Estaban dando las entradas para que la gente pudiera entrar, digamos. No para que quedaran vacías las butacas.
Ahí tampoco se sabe bien qué pasó igual.
Yo no
porque
entiendo.
Estaban
bien qué
agotadas.
Pasó.
Y después aparecieron.
Por eso yo preguntaba.
Estaban en la puerta regalando un fajo de entradas grueso, te diría.
Sí.
Después se llenó, por supuesto, porque la gente tiene la costumbre de ir igual a ver si puede entrar.
Era la que estaba viendo a Boquita, estaba escuchando a Boquita.
Sí, yo.
Es esa, fue eso, sí.
Sí.
Y que después fue con la camiseta de Boquita de ahí, directo, a gritarle a Toby Pose. No.
Casi le pega un influencer igual, pero no. Y porque tuvo una desubicación. No importa, te dije igual, me pone.
Me olvidé. Sí, hago un paréntesis antes de entrar directo al catálogo, que es... Este es un festival, y esto me hago cargo absolutamente yo de lo que voy a decir, pero digo, este es un festival que está discursivamente alineado a todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día, desde la base de estar aclarando y reaclarando que hay una sinergia con el sector privado y que así tiene que ser, digo, que no es algo que se diga todos los años, entonces uno tiene que mirar las cosas en contexto, ¿no? Digo... Que ellos lo digan no quiere decir que sea mentira y también tampoco quiere decir que los otros festivales no lo hagan. Porque
no,
de hecho,
pero es
todos
una declaración política por parte del Bafisi.
Es una declaración política que además se suma, hoy estaba viendo un paréntesis de una entrada del catálogo escrita por Javier Portafous, en donde hacía un paréntesis en el que decía Recordemos que durante el 2020 no te dejaban salir a pasear con tus perros ni con tus hijos a la calle. Y eso está dentro del catálogo del Bafisi, bueno, que es escrito por el director.
El que dirige un festival escribe como quiere.
Claro, hacete tu festival, ¿sabes? Y escribí el catálogo como se te canta. Pero bueno, solamente como para tenerlo presente, porque me parece que está bueno que más allá de decir, che, vamos a ver 18 películas sin parar, también está bueno decir, bueno, qué películas estamos viendo, quiénes las eligieron,
sí,
por qué lo están haciendo, por qué este festival se está pudiendo hacer hoy, es porque hubo plata de gestiones pasadas.
Porque ya la gastaron. Y era más un problema suspenderlo o ponerlo en duda que dejar que se hiciera.
Sí, obvio. Nada más lindo que agarrar y en el medio de un gobierno en el que te estás alineando políticamente con la plata del gobierno anterior, venir y decir, miren cómo yo lo hago el festival. Y encima sí, te meto un catálogo con estas declaraciones.
Igual bueno, se nota mucho la merma de presupuesto.
Porque... siempre. Pará, ¿y vos no te enteraste algo?
Ay, a ver.
Le mandaron un mail.
No nos enteramos. Facundo sabe.
Quizás Facundo, yo no hablo con Facundo, porque quizás Facundo sabe todo. No lo sé.
Invitado espontáneo.
Te cuento que le mandaron un mail a un conocido que se acreditó, creo que por primera vez, al Bafisi, y le mandaron un mail diciéndole a qué lo habilitaba la acreditación. Es un mail que a mí todavía no me llegó, por eso no sé si
No, a mí no me llegó ese todavía.
No sé si es para todos igual, pero le pusieron. Como la acreditación que le han otorgado lo habilita a ingresar al punto de encuentro, acceder al área profesional industria e ingresar a actividades especiales.
Básicamente lo que puede hacer cualquiera sin acreditación.
Exacto. Pero no dice la parte de las películas. Eso a mí me sorprende muchísimo. Que en general te dice, bueno, ingresar a las películas de la competencia, bla, bla, bla.
Bueno, cuando saqué algunas entradas, estaba la opción para decir acreditado. Lo que pasa es que como no tenemos todavía el PIN...
Claro, no, pero a él no le mandaron ningún PIN. Entonces,
claro,
es como que me pregunto si hay más de un tipo de acreditación.
En un momento había.
En un momento había, pero por lo menos todas te dejaban ir a ver películas.
Claro.
Como básico,
¿no? No, pero aparte...
Hay una acreditación que te puedes sentar en el meeting point.
Claro, podés venir. No te vamos a echar. Para eso es.
Así que nada, no sé si... Todavía yo no tengo más información, así que no sé si hay más todavía, pero a él le llegó este mail que a mí no
quizás
me llegó.
Quizás yo me estoy sincerando más, pero te digo, el año pasado ni la usé la acreditación.
Yo sí.
Se la dejé a las gatas.
Sí, sí.
La usan de juguete.
Bueno, en fin.
Bueno, empecemos a hablar del catálogo.
Que si tiene un montón de películas. Si querés ir, te puedes ir.
Sí.
Hace una seña. Nosotros te tenemos acá, pestañea dos veces... Sí.
Yo le aviso a Diego, le hago una seña.
Sí.
Pero Diego, hay que ver si está mirando.
Sácame de acá, por favor.
Bueno.
Película de apertura.
Sí, acá podemos evidenciar un poco esto que yo decía del presupuesto achicado. Porque antes vos tenías una película de apertura, una película de clausura internacional o una película de algún nombre importante. Y ya hace un par de años, creo yo, iba a hacer el ejercicio para hoy, pero me olvidé, colgué. Soy sincero, de ver cuáles eran las películas de apertura y de clausura de años anteriores. Pero para la próxima lo puedo hacer. Pero
sí.
Estamos teniendo siempre películas argentinas.
Sí, La vez pasada fue la de hoy.
Y no son películas grandes.
Último recurso, claro. Después... Pequeña Flor a mí me había gustado mucho.
Bueno, pero para mí esa fue como una decepción.
¿Qué cosa?
De Pequeña Flor.
Una excepción. Sí. Ah, entendí una decepción y
no,
dije...
No, una excepción.
Él también entendió, mira, te lo digo porque me lo dice sin decirlo, para no quedar expuesto, pero yo lo hago...
Está bien, verbal. Palabra. Está bien, contalo, dale.
Él dice que también entendió que dijiste
excepción. Bueno, pero yo dije excepción.
Excepción.
No, me encantó la película.
Película.
Muy gran película.
Es que dije, bueno, vamos a tener que hablar de esto, Facundo. Vamos a tener que
Vicky, donde veo una posibilidad de pelea...
Entra
sola. Aprovechá, Diego, estos días, por favor. Bien, la película de apertura es School Privada Alfonsina Storni. ¿Sí? Es medio como... Saqué cuatro palabras y las puse en un título.
De Lucía Celes.
Sí. Ya saben lo que pensábamos de Lucía Celes. No
estoy ahí.
No estoy en esa.
Creo que el festival encontró también una figura nueva a la cual totalmente. Ya apadrina, ¿no? Porque ya viene esto de 2021, creo. Es que una cosa de los festivales que es un problema a veces, que a veces está bueno y a veces
eso
es un problema
decir, sí.
De agarrar un director o directora y todos los años programarlo, no importa qué tienen.
Para mí es que hay tres de acá y cuatro con uno de afuera. Que siempre en el Bafisi.
Matías, perdón, pero vamos a decir algunos nombres que están siempre en los festivales. No digo que sean malas las películas, ¿eh? Algunas me gustan, otras no. Pero yo la otra vez me preguntaba y decía, che, ya hay como mínimo, no sé, 5 o 6 nombres que ocupan esas pantallas sin importar qué.
A eso.
Si es una película, se la pasamos.
Exacto, ahí son tipo, a ver, y con todo el valor que tienen sus películas, o no, pero digo, Perrone, Campuzano, Zulansky, Prividera, bueno, ahora Lucía Celes se sumó, pero digo, ahí...
Hong San-soo,
si vamos a alguien de afuera que tiene muchas películas, digo, todos los años tiene una película.
Y se ve que tiene un público, ya porque yo veo a mucha gente que se pone contenta cuando ponen una película
de
Hong San-soo.
Sí, y yo si puedo la voy a ver, pero digo, me refiero como a decir, che, pero hay alguien que la ve y dice la nueva de Hong San-soo.
Pero la gente dice
para
la
público,
nueva de Matías Zulansky, me parece que no. En cambio, Lucía Celes sí.
Bueno, eso sí, pero lo que yo me estoy hablando es de los programadores, de decir, yo me siento a decir, Lucía Celes estrenó una nueva película, o Zulansky, o Perrone, o Campuzano, porque hay que decir que una de las últimas de Campuzano era un papelón.
Para
mí, algunas me gustan más, otras menos, pero hay algunas que era como, che, esto no está ni para un festival,
Yo le vi las últimas tres y son un espanto.
Bueno, yo estoy hablando de una de las últimas tres. Que eras como, che, me parece que esto está acá porque es de Campuzano.
Sí, claro.
Está ocupando, y era Mar del Plata, digo, para que se vea que no estoy solamente hablando del Bafisi.
Campuzano va y viene, Mar del Plata, Bafisi. Pero Lucía Celes es acá.
Mencionamos 6, no son pocos. Y estoy olvidando algunos, seguro.
Hice rápido, no cuenta.
Hice rápido los que son más obvios. No sé si está tan bueno. Me gustaría saber que hay una decisión genuina detrás de programar sus películas, sino que simplemente es como... Estrenemos la nueva de tal.
Yo iba a decir, mira, justo pensando, iba a decir, no, esto quizás tiene que ver con que hay menos presupuesto y menos películas, y siempre se jactan de decir, che, nos llegaron, no sé, 5.000 películas. Y bueno, entonces no.
No, para mí no.
Descarto eso que digo.
Clausura.
El año pasado, la película de Zulansky.
Fue la apertura. Último recurso.
Era una película que en
podía
cualquier
estar para
otra
mí
edición,
en la competencia argentina, inclusive.
No, pero era una película que en el 2008, el Bafisi, 2007, era como, bueno, una más, qué sé yo, está ahí.
Y ahora es la apertura.
Entonces era como, no sé, no era muy buena la película tampoco. Era una película de periodistas, le mandamos un saludo a Cristian Ponce, que no estaba tan buena.
Sí.
Ah, te acordaste, ¿no? Claro, no. Tenés que llenar una encuesta, claro.
Sí. Te acordar, boludo.
Bien. La película de clausura es un documental que se llama Fuck You, el último show, que este me interesa un poco más.
Sí, viene con recomendación aparte.
Sí, claro que sí. De José Luis García. Bueno, un director por lo menos un poco más de camino mejor transitado, diría yo.
Uh-huh.
Sobre todo porque hizo esa película que a mí me gustó mucho también de la Bafisi, que es La chica del sur, que era un documental que era muy, muy lindo. Que podías ver, por ejemplo, al señor Lombardi, que ahora que es muy de derecha, era muy de izquierda en ese momento. Bueno.
No.
Bien, pero más allá de esa pelotudez, la película es muy buena. Bien, acá Fuck You, el último show, tiene que ver con el último show de Sumo en obras,
sí.
¿No?
Yo la quiero ver esa, ¿eh?
Bien, ¿qué conexión tenés con Sumo?
¿Cómo qué conexión tengo con Sumo?
No, con la banda, digo. ¿Te gusta? ¿Escuchaste?
Sí, me hacía escuchar mucho mi papá.
Mucho.
Sí, bien. Era chiquita y cantaba algunas canciones.
Yo no soy muy fan, pero bueno, probablemente vea este docu.
Bueno, mis papás se reían porque yo era muy chiquitita y cantaba Que me pisen, por ejemplo.
Bien. Ok.
Era como, ¿qué pasa? Ah, no te está haciendo un gesto de micrófono, te está diciendo que te va a fajar porque dijiste que no te gusta mucho su humo. Traduzco a mi... Señor.
Sin embargo, en mi casa hay como 4 vinilos de Sumo. Porque
¿viste?
A mi mujer le gusta mucho.
Ninguno.
Bueno, ahí tenés, ¿no ves? Vos sos el que se pone.
Me
mira y no tiene después nada, no escucha nada.
Así es. Decime 3 canciones, 3 discos.
Exacto. Y no tengo Corpiños en la madrugada, pero no está editado en vinilo. Así que si no, estaría.
Qué informado que estás.
Viste que me quieren pegar y después.
No,
son
te
como
quieren
los libertarios.
Bajar
salen,
y no saben cómo
están
hacer.
Están pidiendo la escupidera, ¿no? Bien.
Si ríes, se lo escuché hasta acá.
Bien, ¿qué película? ¿Qué otra más tenemos? Si no, hasta acá llegamos.
No, bueno, a ver, vamos pasando rápido sí, lo que es la...
El problema es que estamos haciendo el camino cronológico del catálogo y muchos son cortos.
Sí,
entonces...
igual este es un catálogo muy largo. Yo lo que diría es, hablemos como de las competencias que son internacional y argentina y después algunos títulos sueltos que tengamos que sabemos que van a estar en otras categorías, porque verdaderamente es un catálogo largo que además... pone a competir cortos con largos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso, estoy muy a favor de las muestras y las competencias de cortos.
No.
Soy una de las pocas que va a verlas. Sí. Me gusta ir a ver competencias de cortos. No estoy de acuerdo con que compitan con los largos.
Fue jurado de festivales de cortos.
Eso y la competencia americana que también habían puesto en un momento.
Ah, ¿te acordás esa?
Sí. La sacaron después, claro.
Sí, no.
Bueno, tenemos
Perdón, yo digo también que ¿qué? Esto de poner a los cortos a competir con largos es como un favor mal hecho a los
a
cortos, porque no lo ayudás.
No, le das como el chiste de decir estoy en la competencia.
Para mí es como decir, ¿sabes qué? Vamos a poner chicos inferiores a competir con los mayores. Y bueno, le estamos dando la oportunidad. Sí, pero los estás matando a competir con jugadores experimentados.
No, está bueno que se muestren con los largos, quizás, claro. Para que vaya a ver un largo, vea un corto y no solamente sea las Vikis de la vida que van a ver competencias de cortos, sino que veas
sobre
algo
eso,
distinto.
Sí.
Pero no que compitan entre sí, sino que le dé visibilidad.
No, pero aparte el corto, cuando ganaba algún premio o algo, tenía algún tipo de beneficio, no sé, una plata, un algo, horas para editar algo, que no sé.
Vamos a ahorrar un premio.
Claro, exacto, ese es el tema. Además, es muy, no sé, es poco serio que le des un premio mejor, imagínate, competencia argentina, competencia internacional, un corto de 5 minutos, cuando vos tenés un montón de largos, ¿Cómo se evalúa? Ya es difícil evaluar entre películas, cuál es mejor, cuál es peor, cuál es la que más nos gustó como jurado, suponete.
En general.
Y comparar un corto con un largo.
Es raro. Bueno, la primera película que tenemos en la competencia internacional es de un director que es brasilero, pero que reside y trabaja en Argentina, y la película... su centro es en Argentina y se llama El placer es mío.
Sí.
Trata sobre un hombre que se dedica a la venta de marihuana y que establece conexiones con personas que conoce a través de aplicaciones y les roba dinero. Y te tira acá dos puntas más, que es que hay una convivencia conflictiva con la madre y un viaje sin retorno a un destino sureño. Sí, la voy a ver, me interesa. Hay algunos títulos que me generan así como interés desde la posibilidad esta de poder decir, che, tengo una fucking sinopsis que por lo menos me dice de qué se trata. Celebro eso.
Digo una cosa, están un poco mejor las sinopsis.
Sí, es que están haciendo sinopsis y abajo hacen un comentario, cosa que en otros años estaba todo integrado y a mí no me gusta eso.
Sí, yo conté que una vez me clavé con una canadiense que decía, si te gustó, no me acuerdo, Halloween de Carpenter, no sé qué otra, esta es la película que uniría las dos y la fui a ver y no había nada de eso, nada.
Bueno,
no dije que me devolvían la entrada porque entré con la acreditación, pero era como, dale, boludo, hacía falta. Porque, aparte, lo mismo que decía lo de los cortos. No le haces un favor a la película. La película capaz que es buena, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama, pero
pero
tenía
estás generando
nada.
Bueno, o sea, en uno de los últimos festivales en Mar del Plata había un programador que yo estoy convencida de que ese año estaba enojado con el festival y estaba conspirando en contra, porque te presentaba las películas, que igual no era el catálogo, pero te presentaba las películas y te decía cosas que nunca pasaban en la película. Tipo, bueno, ustedes están por ver una película de aventuras en donde van a encontrar como el pelotero de la comedia de sudamericana y no sé qué. Y de repente vos veías y era como un documental sobre animales marinos que tenía planos de 5 minutos de ostras. Y vos decís... Che, es raro. O sea, no digo que me decepcionó la película, digo que acá hay algo raro y fue algo como reiterado. En varias películas pasó lo mismo. Otra vez no lo quise decir porque no estaba como
no,
estábamos
bien,
charlando
está
con.
Era como un crítico diamante.
Así que bueno, yo todavía estoy convencida de que eso fue así, de que eso fue intencional. Pero
bueno
quizás puede venir a explicármelo.
Puedes hacer un documental algún día sobre
investigando.
Eso.
Investigando. Sí. Lo siguiente que tenemos, no sé si lo tenés ahí, lo tengo acá, ¿no?
Dale.
La pasión de Lorenzo Ferro y Lucas A. Viñale.
Sí.
Esto es un corto, perdón. Ven, esto era lo que iba a pasar, era obvio. era lo que iba a pasar, era tener esto acá. Voy a saltearme
los cortos. Bueno, pero es lo que dije que iba a pasar, sí, exactamente. Sí, sí, por nos eso. Va a pasar, nos vamos a comer
un corto. Me voy a comer
corto.
Un corto. Y acá acabo de pasar 18 cortos hasta llegar siguiente, claro. Porque esto es lo que va a ser.
Porque estamos en competencia internacional todavía.
Sí, entonces ahí tenés que hacer como una mirada un poquito más atenta. ¿Qué es lo que exactamente
por ejemplo, no hice yo acá veo que hay un corto que se llama Keep Out, que dura 8 minutos. De animación y sin diálogo.
¿De argentino?
No, de Hong Kong.
De Hong Kong.
Digo, y está dentro de la competencia internacional. Entonces, a mí, por ejemplo, suponete.
A vos.
Me puede llegar a generar una expectativa de, che, ¿por qué este corto de 8 minutos está en la competencia internacional?
Claro, es mejor que todas las películas.
Claro, en 8 minutos me construye algo que las demás películas no me da. Digo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, bien. ¿Qué otra película tenemos?
Pará, ¿no ves que te estoy diciendo que estoy salteando cortos?
Bueno, te estaba
ayudando.
Sí,
me diste tiempo, pero
ya ahí llegamos a la competencia.
Vamos a la competencia argentina, sí.
Bien, ya está, vamos.
Ah, Facundo, ¿abriste el catálogo?
Sí, claro.
Ah,
sí. Bueno, lo primero que tenés es un corto.
Sí, lo primero que tenés afuera. Es un corto, vamos a
segundo
a
también tenés un corto.
Tercera. Igual, perdón, no los vamos a saltear de maldad, solamente porque, bueno, ya lo dijimos y qué sé yo. Y después lo que tenemos, ahora sí llegamos a un largo, que es Barcos y Catedrales.
Sí, de Nicolás Arauz.
Sí, dice, quizás lo ya vivido sea más importante que lo que queda por vivir, piensa Antonio mientras quema las pertenencias que fueron de su padre. Barcos y Catedrales narra su encuentro con Emilia y cómo logra salir de la inercia en la que transcurre su vida. La sinopsis quizás como no es de las que a mí más me atraen en cuanto a como plot, ¿no? Después tenemos Berta y Pablo de Matías Zulansky, una nueva de Matías Zulansky, es exactamente lo que estábamos comentando hace un ratito.
¿Qué habrá pasado acá que no pudo entrar
a qué?
La competencia internacional? No
sé,
¿no?
Viste, bueno. Para variar. La que sigue es una que yo quiero ver.
Ciclón Fantasma.
Sí.
Bien.
De Diana Cardini.
¿Por qué la querés ver?
No sé. Dice, el río Luján, la Basílica y un parque de diversiones. Dice, Fabián es un escenógrafo y creador de laberintos de terror que construye el ciclón fantasma. Alejandro y Rosa recorren las orillas del río buscando fósiles. Y los personajes buscan hacer realidad sus sueños en un espacio colmado de mitos y creencias. Me interesó el escenario. Como, bueno, el río Luján, la Basílica, un parque de diversiones, orillas del río, fósiles. Yo entré, ¿qué querés que te diga? A mí me pones medio hueso y ya es como que digo, esto puede parecer un true crime. No, mentira. No va por ahí, les juro.
No sabemos. Mirá, sí. A vos no te va a joder.
Escúchame, ¿seguís vos leyendo algo? Dale. Digo, ¿no?
Bueno, después tenemos... Yo no sé cómo leer. Mirá justo la que me tiró. Combo 15. Combo 15,
boludo.
Combo 15,
¿eh? Sí.
Y no, pero viste que él le pone
boys.
Como... Claro, con boys. ¿Viste?
Yo le digo, qué sé yo, no sé.
Dame una para Combo 15, ¿no?
Combo 15.
Mostazas al
yo
lado,
le
van a decir,
Combo 15.
Claro. Bien, esta es la película de otro ha sido director aquí en el Festival de Mar del Plata también, sí, pero también. Estamos acá en el Bafisi.
Sí.
Acá hay algo que yo no termino de entender, porque el propio director hace como una sinopsis, no sinopsis de su película, no sé si estás leyendo, dice, hace tiempo decidí no hacer más sinopsis de mis películas, quiero que la gente llegue sin saber qué va a mirar, tampoco habrá un tráiler, son mentirosos y nunca reflejan realmente el espíritu de la película, gracias por comprender. ¿Sí?
¿Hay un comentario?
Sí, después está la sinopsis del catálogo hecha por Agustín Macedo, otro de los...
Sí.
Programadores.
No voy a pasar por el corto, pero hay un corto de Aldo Paparella.
Sí, que yo te dije cómo le dicen también, ¿no?
Aldo Paparella. Sí, me lo dijiste.
Yo no, nunca supe si Aldo Paparella es el mismo, es el hermano de Leo Paparella, o tiene algo que ver. Lo preguntaban en el... Yo creo que no.
Yo creo que no. Después está... Vos podés hablar cuando quieras.
Sí, por favor.
Sobre todo si tenés datas si Aldo Paparella es el hermano.
No, me intriga.
Ahora
sería
tenemos...
como todos de Facebook. Me intriga. Me intriga. Lo vamos a buscar.
¿Cómo te sientes hoy? Corresponsal de Emiliano Serra es el siguiente largometraje. que dice, un corresponsal en medios afines a las dictaduras latinoamericanas elabora un informe que provoca el secuestro de un médico exiliado y al escribir las crónicas sobre el hecho para su descubrimiento es perseguido por sus propios fantasmas, por lo que se muda a las catacumbas donde operan los servicios. Yo voy a ver esta película.
Bueno.
O sea, tengo que verla.
Después...
Te cuento.
Sí, bueno, está muy bien. Me parece espectacular. No dejes de decirme qué te pareció después.
Callate.
Bien. Dejar Romero es el otro documental que tenemos. De también dos directores, Alejandro Fernández Mouhán y Hernán
Curián. Sí.
No, creo que no vi nada de ellos. No sé si habían hecho
algo. Yo algo vi de Curián, pero no me acuerdo qué.
Creo que Alejandro Fernández Mouhán, si no me equivoco, hizo algo en la televisión pública.
Sí,
o
sí.
Algo documental, no sé.
Muchos documentales.
Y acá es un documental sobre, por lo que estoy leyendo, dice, las instituciones de salud mental han sido objeto de muchos documentos recientes y notas recientes. Pero Rejar Romero se destaca inmediatamente por una gran cantidad de motivos, entre otros el minucioso trabajo de seguimiento, la confianza en la cercanía nunca llevada al exceso emocional, la capacidad de describir a los protagonistas en función de los espacios, cheque largo las oraciones de los espacios y viceversa, y los notorios hallazgos de documentos escritos del pasado. Bueno, no me está diciendo un carajo. Ese es el tipo de sinopsis que yo odio un poco, que son más como críticas, ¿no? De la película que sino, es decir, si yo esto lo leo en una crítica más larga, buenísimo, me está hablando mucho, pero para algo tan cortito, no sé. Bien.
Después está el cambio de guardia de Martín Farina, un director que
sí,
lo
claro.
Último que hizo a mí me gusta, y después hay otras cosas que parí más menos, pero en general me parece interesante.
¿Cómo se llamaba la última?
Ay, no me acuerdo el nombre, que era de las historias de varias personas que
me
hablaban sobre
los
sus creencias.
No. Eso
es... Los Convencidos, o algo así era.
Los Convencidos, totalmente.
Eso a mí me había gustado mucho. Esta dice, 47 años después de haberse conocido en la Colimba durante el golpe militar, un grupo de amigos continúa celebrando una amistad ininterrumpida que refleja los vaivenes de una sociedad aturdida en la que se mezclan las vivencias de antaño con las convicciones políticas.
Sí.
También me interesa ir a ver esa película. Ya de paso, viste, te voy diciendo mi lista.
Sí, hasta ahora todas. Vicky quiere ver todo.
No,
no sé cómo va a ser.
No.
Bien.
Igual siempre me pasa lo mismo.
No ve ninguna.
No, mentira.
Hombre muerto de Andrés Tambornino y Alejandro Gross.
Sí.
Sí, otra película de dupla. Bueno, Andrés Tambornino, muy conocido como montajista, pero también dirigió algunas películas. Sobre todo esa película, esta sí es muy extraña porque está dirigida por tres directores, que es El Descanso, que también fue presentada en un Bafisi. Película dirigió con Rodrigo Moreno y Ulises Rosell.
Sí, sí, sí,
sí. Muy linda película. Bueno, acá, a ver, otra de esas sinopsis.
¿Qué?
Que a mí me gustan mucho. Dice, si los géneros en el cine agonizan, el western fulgura. Bueno, a mí me gusta la palabra western y se me genera como una cosa de...
A mí también.
Pero a la vez es como... Abro un paraguas, ¿no? Porque...
Después
bueno,
de medio plano americano y ya.
Claro. Bueno,
un paisaje.
Un paisaje medio árido.
El fin de semana vi Los Colonos, gran película,
Sí,
que también
sí.
Le decían un western, ¿no? Y tenía un poco más de sentido.
Sí. ¿Vos también la viste o no?
Yo la vi el sábado también. Sí.
A mí se me había pasado.
Sí, vi que te lamentabas no haberlo visto
sí,
en el cine.
Sí, yo la hubiera querido ver en el cine. ¿La viste vos?
Me parece que no, estoy pensando eso. Por eso, cuando yo los vi a ustedes dos, dije, buah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que yo no la
me
estoy viendo?
Me pasa lo mismo. Cuando veo que dos personas que vieron la misma peli, dije, ¿qué me estoy perdiendo?
Sí, ¿qué me estoy perdiendo? Sí.
Al pedo tiene movie, ¿no? Pues está ahí, movie.
¿Vos estás usando mi movie?
No, si vos nunca me lo pasaste.
Ah, bueno, te lo paso.
Bien.
Después seguimos con Imprenteros, de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico.
¿Cuántas películas de dobles directores, no?
Y ellos son pareja, además.
Ah, mira, acá tenemos un chimento.
Contanos,
no, que yo, no. Yo he trabajado con los dos, entonces. Zapico fue director de asistente de dirección del teaser de Fragmentada.
Ah,
y bien, a la vuelta de mi casa, y ella, bueno, está en Cadáver Exquisito, una película que se produjo desde la productora y demás. Y bueno, él trabaja desde ese lado. Hicieron también algo de los perros, no me acuerdo cómo se llama.
La mujer.
Película.
Con Verónica Llinás, ¿no?
No. Es algo también de los perros, pero es la que dirige Zapico. Entonces,
y el bosque, me parece.
Algo así. Y ellos... aparte, Lorena tiene toda una familia de imprenteros. Como que viene de familia, pero nosotros también habíamos hecho un documental sobre imprentas. Y ella me dijo, uy, quiero ver ese documental porque mi familia nos contó un montón de historias. Y cuando vi ello dije, ah, qué bien, porque se juntó como, claro, todo en esta gente muy copada. Y que vi cuando vi Imprenteros dije, claro, tiene todo sentido. Y creo que tenía una obra de teatro que se llama Imprenteros.
Bueno,
también,
es que acá dice, la sinopsis dice, Lorena, Federico y Sergio son hermanos que realizan una obra de teatro donde evocan el taller de imprenta de su padre muerto. Un lugar al que no pueden regresar. Y dice, bueno, con la llegada de la pandemia tampoco pueden actuar más y tienen que inventarse otro modo de seguir contando la historia familiar. Y nada, o sea, va todo lo que vos acabas de decir. Parece
yo
que
había visto Imprenteros y el nombre de ellos, dije, algo tiene que ver seguramente con su historia, pero mira qué interesante.
Mira.
Los amantes astronautas, acá también tenemos un nombre asiduo que es Marco Berger. ¿Sí?
Ahí va, mira, 7 ya nombramos.
Bien.
No a sé. Mí me gusta.
A mí casi no me gusta nada de lo que hace. Plan B era la única que me había gustado un poco, sí. Pero las últimas no tanto.
A mí El Cazador me gusta, otras me gustan también. Pero sí, me pasa un poco lo que me pasa con Martín Farina. Sí. Es como tiene una búsqueda súper personal, que a veces me conecto más, otras veces menos. Y te iba a decir, hago un breve paréntesis porque se estrena un corto que es Las continuidades de Jorge Cézanne y Merlina Molina Castaño. Yo he visto un corto anterior de Jorge Cézanne.
Sí,
me
que
gusta.
Protagoniza Gabriel Medina.
Sí, sí, así que nada, eso quería como mencionar al pasar.
¿Sabés qué, Vicky?
¿Qué cosa sé?
Y Facundo, nunca fui a Disney. Así se llama la película de Matilde.
Me gusta que se ríe mucho Jute de su propio.
Bizant. ¿Sí?
Se ríe, sí. Es que bien. José es así, a veces se ríe él. O sea, uno.
Yo solo, bueno.
No, yo me río de tus chistes, pero claro. Me causa gracia cuando vos también te ríes de tus chistes.
Perdón, igual te pisé el nombre de la
historia. Perdón, Matilde Tutte Bisani. Sí. Muy joven, que dirigió algunos cortometrajes. Y acá dice: unas vacaciones más que Lucía pasa en San Bernardo, a sus 11 años, ese pueblo costero desolado, no parece ser el mejor plan en medio de una crisis familiar. Sin embargo, el quiebre en su familia y ese entorno aparentemente vacío empujan a Lucía a descubrirse a sí misma. Está muy bien. Uh-huh. Pero...
hay que ver.
Espero que tenga alguna particularidad, porque esto me suena como muy genérico, ¿no?
Claro, es una sinopsis que es muy genérica. Hay que ver qué es lo que aporta
pero
narrativamente.
Pero le tengo fe, ¿eh?
Bueno. Como la Fage, parece, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Mirá lo que me tocó.
A ver.
Territorio de José Celestino Campuzano.
Y bueno.
Román, quien se dedica a la protección de caudillos políticos e intenta desarrollarse como entrenador y manager de boxeadores, ya me perdió.
¿Por qué? Bueno.
Porque ya me la visualizo la película, ¿entendés? Y mirá que lo quiero, pero ya la estoy visualizando. Es hostigado por un dúo de representantes abusivos que a su vez han sido contratados como fuerza de choque por un partido político contrario. Y en el comentario, que está hecho por David Obarrio, dice el territorio es el que disputan dos facciones políticas en la provincia de Buenos Aires, peronistas y radicales con todas las letras. Bueno, nada. Intentaré verla, pero no tengo... me está decepcionando un poco últimamente su mirada sobre ciertos sectores y demás.
Es que ¿sabes lo que pasa? Vos decís, bueno, un director que tiene 20 películas y las últimas 5 son flojas, pero, no sé, te hizo 3-4 cosas que son increíbles.
Sí, no.
Te seguís teniendo fe acá. No entiendo el sentido de seguir esperando algo. Digo, me parece lo último que hizo no es muy diferente de lo primero. Para mí, qué sé yo, pero bueno.
No, el esquema es el mismo siempre. El método es
por eso,
el mismo.
No entiendo, es como que ahora dejó de estar de moda.
No, es
como una banda, no sé, hace las mismas canciones pero a la gente no le gusta, no sé.
No, yo no siento que sea así. Siento que había en un momento como unas búsquedas de territorios y de conflictos que después para mí se desvirtuó por completo. O sea, como...
pero sus películas siempre bordearon, me parece, las temáticas, por ejemplo, los choques políticos, las cuestiones sociales. Pero
la anteúltima película era como una mina que...
La familia Vega, creo que era. Era un espanto esa película.
Eso era un espanto. Pero bueno, en fin. Brutos de Miguel
Bou.
¿Cómo
nos decís eso?
Brutos.
Con B corta
con
encima.
Con
tu B aparte.
Con mi B.
De Miguel Bou.
Sí.
¿Será algo el jugador? No sé.
Acá dice Brian. Dice Brian, yo leo así. Se pelea con un grupo de rugbyers de élite luego de sentirse humillado y queda lastimado. Decide volver a enfrentarlos, pero esta vez armado. Un film de venganza, de épica callejera y de camaradería y guerreros de barrio.
Yendo
a ver esta película de guerreros de barrio.
De Warriors.
Sí, ojalá, claro. Ojalá que sea.
Bueno, y ahí terminamos con lo que son la competencia internacional y la competencia argentina, que son las que dijimos que íbamos a recorrer.
Pero hay muchas películas más.
Hay muchas más.
Otras secciones. Sí. ¿Querés nombrar alguna?
Obviamente, Después de un buen día, de Néstor Frenkel.
Sí, claro que sí.
Creo que es la estrella de este momento.
Bueno, Frenkel también es un nombre que aparece mucho en el oficio.
Pero a él lo defiendo forever and ever. Porque
no,
es
por
un
supuesto
talento.
Que sí.
No, y aparte porque no te saca una película por año, Frenkel. A eso
no,
es a lo que voy.
Es más serio, Frenkel.
En realidad es como que Frenkel, cuando hace una película, siempre es programado, en general. Pero no es que te hace una o dos películas por año, tipo Zulansky o Campuzano. Que entonces es como, bueno, la que caiga en el momento del festival la estrenamos.
Sí, menciona más. ¿Tenés una película para pasar, no? Como,
por favor, terminame esta antes del Bafisi, me suena. Me suena más a esa conversación. Como.
Claro.
Pero...
No sé si a nuestro invitado espontáneo le dijeron, ¿tenés una película para pasar? Nos hace falta una película.
No. Cero contactos con los festivales de cine, con programadores y demás.
Bueno, se lo pierdo.
¿En serio?
Se lo pierdo.
Sí,
se lo pierdo.
No hemos tendido esas redes.
Tenés que hacer más lobby, entonces.
No, está bien así.
Yo creo que no.
No me gusta. Pierde su esencia.
Sí, no sé. El favor o contaminar eso, no sé. Prefiero ser un espectador más que andar pujando para que metan una película.
Como decía Christian Bernard, la ruta del canapé o algo así. ¿No?
La ruta del canapé.
Sí. No sé si lo decía él o alguien más. No, pero él decía otra cosa.
O Fadel.
Fadel, me parece. Pero sí. Christian Bernard decía algo así como... No, tenía alguna palabra de antaño de esas que a mí me vuelven loco.
Pero,
Vermissage, algo así como cine de Vermissage. Eso.
Excelente.
Bien.
Bueno, esa película que es como un documental sobre la película Un Buen Día. Acá hicimos un Sucesos Imposibles de eso.
Sí.
Si no lo escucharon, creo que...
Escuché varias veces ese capítulo.
A mí me hace reír mucho inclusive ese capítulo. Y
es más, la voy a rever esta semana para prepararme para ver esta película. Y voy a volver a escuchar ese capítulo que creo que escuché 2-3 veces.
Sí,
no
bueno,
creo que nadie haga un documental que sea después de la Uruguaya, ¿no? A menos que sea sobre, no sé, desfalcos
No, es que un buen día tiene como un nivel de épica en cada plano, en cada escena, cada cosa que pasa tiene un nivel...
Si hacen un documental del uruguayo va a ser tipo el de Fire, el de Netflix,
es como
me parece.
Más un making of estamos para eso, es que no una narración.
Bueno, están agotadas las entradas para...
Bueno, increíble, hermoso. Igual quiero denunciar, acá que estás vos de testigo, que José intentó que yo no pudiera ir.
¡Ah! ¡Mentira!
Sí.
Mira, y vos encima me preguntaste a mí, ¿conseguiste entrada? Re preocupada.
Sí, mira, porque
mentira.
Ya había pasado...
Ah, no puedo creer.
Mirá que se agarra la cara. Me mandó un mensaje, me dice, no quiero ser yo el que te dé esta noticia, pero ya están agotadas las entradas. Está bien. A los 2 minutos le escribo a Camila, voy a decir Camila Castañola, con nombre y apellido, y me dice, ¿querés que te saque 2 entradas?
La nombra
por
cuando
favor,
le da algo, nada más.
Por favor, le digo. Listo, tomá, me pasó el drive con mis 2 entradas.
Esto es de una hija de putés, porque yo entré, yo ya tenía mi entrada desde temprano, pero volví a entrar porque yo sabía que ella estaba en la privada, aparte entró sola a ver esa película.
Gracias.
Entré para ver si podía sacar aparte 2 entradas, ¿eh? Porque yo sé que siempre es Vicky más uno o Diego más uno.
¿Viste?
Y no pude, entonces...
Una
nada. Bueno, hasta intenté con la opción jubilado y no me dejó, mirá. Lo cual lo hubiera podido justificar si te llevaba y te explicaba al de la puerta.
Mírela.
Es jubilada.
Mírela. Claro. Escúchela hablar 2 minutos.
Es la huérfana.
Claro, sí. Gracias, amigo.
Bueno.
A vos te figuraban agotadas.
Sí, por eso.
porque ya dijeron basta de comprar entradas para después de un buen día.
Bueno,
y a Cami la dejaron, así que por suerte vamos a ir a verla. Va a ir un montón de gente, o sea, de verdad yo todo el mundo vi que estaba como esperando para decir, primero compro las de Pum Buen Día, después voy a comprar la de Hong San Soo.
Es que no estaba habilitada.
Gomón, una fiesta.
Claro, sí. No estaba habilitada la opción para sacar en esa sala, entonces ahí es donde estaba así el problema. Bueno. Pero bueno.
Y no sé si hay algún título más que a vos te quede.
Hay dos títulos, quiero decir, uno es el agrónomo de Martín Turnes, que tiene como protagonista Diego Velázquez.
Pensé que ibas a decir la de Dalia Goodman.
No. Y tiene una participación de la querida Valeria Lois, que no sé si ya la perdimos como oyente, yo lo entendería si la perdimos. Pero bueno, tiene una participación ahí. Tengo muchas ganas de verla. No sé si está el tráiler es muy bueno. Obviamente, un tráiler no es una película. Eso es medio como un axioma, pero está muy bien. Uh-huh. Y la otra película que quiero volver a ver, porque la vi en un Bafis y después no la pude volver a ver porque no está en ningún lado, uh-huh, es Las vidas posibles, de Sandra Gugliotta.
Ah, yo esa también tengo ganas de verla.
Y es muy lindo que en el catálogo pusieron la sinopsis que hizo Sergio Wolf de ese Bafis, creo que el Bafis 2008.
Mira qué bueno.
Es una muy linda película protagonizada por Ana Celentano, Germán Palacios y Natalia Oreiro en su primer papel dramático. Creo que la vendían un poco así, ¿no? Como Natalia Oreiro hace un papel dramático. Está muy bien, pues es la historia de una mujer que está casada con un arquitecto que va a hacer una obra en la Patagonia, pero él viaja primero y cuando ella llega a ese pueblo, ese tipo nunca llegó. Entonces empieza la investigación de, bueno, ¿qué pasó?
Chan, chan, chan.
Es una película muy del doble, del juego del doppelganger y demás. Uh-huh. Así que
pensé que
está muy
bien. A decir que tenías ganas de ver la de Mariana Mactas.
Tampoco.
Sobre el...
Yo sigo hablando. Tiene guión de Pablo Fendrick también, esta película. Grande. Y uno, creo que ese fue el mismo Bafisi en el que se presentó El Asaltante, que fue su ópera prima, que es un peliculón, hecha con dos mangos. Aparte, tiene una cosa muy de industria de otro cine, porque la hizo esperando. Creo que vino acá, ¿no? Él, a Sucesos Argentinos. No.
Me parece que a Sucesos no vino. No. Vino a Cine Continuado, a tu programa, sí.
Ah, pero no sé por qué tenía
Sucesos,
la.
Me parece que no.
Lo podemos invitar algún
y
día.
Sí, yo sí, yo quiero.
Y contaba que la hizo mientras esperaba que le viniera una cuota. Mirá vos cómo.
Qué circularidad, sí. ¿No? Qué poético todo.
Para hacer La Sangre Brota y terminó haciendo esta película medio con lo que tenía. Y le salió un peliculón. Y bueno, de ese mismo Bafisi, creo, o un año antes, pero por ahí es el guión de esta película muy linda, que si pueden, véanla. Porque no está en ningún lado, no es que... ¿para qué voy a ver una película que está en YouTube? Bueno, está en YouTube, no está en Okru, no está en ningún lado. Así que está muy bien.
Yo la última que voy a mencionar, ya para pobre, aparte, mira cómo lo dejamos
pobre,
acá dentro.
Vino a tomar unos mates y lo tuvimos
acá preso.
Preso político.
Sí, sí.
Por favor.
Es Martín García, que es, pero en realidad la quiero ver, ¿sabes por qué?
¿Es de la isla o es de alguien que se llama Martín García?
No, está en la isla Martín García, se sitúa la película, pero esta película se estaba escribiendo cuando yo estudiaba en el CIEVIC. La estaba co-escribiendo una profesora mía de guión.
Ni Megalópolis tuvo tantos
¿viste?
Años esperando.
Y la verdad es que tengo mucha intriga, porque encima en ese momento nuestra profesora nos preguntaba algunas cosas sobre modismos y demás de habla, como porque éramos súper jóvenes. Entonces nos preguntaba algunas cosas. Y nos decía, che, ¿cómo dirían esto? Porque estoy haciendo unos diálogos de no sé qué. Y nos contó la premisa, todo, y era
como...
Vos ya
decías cringe, eso es muy cringe, profe.
No, bueno, y tengo como una intriga de ver, después de tantos años, qué es la película hoy, de lo que habíamos hablado en ese momento con ella misma. Así que, bueno, nada, la quiero ver.
Te vas a ver si apareces en los créditos, ¿no?
Creo que es de Corcho Baristo, la película.
Ah, mira.
Sí.
Bueno.
Así que bueno, nada.
Excelente.
Quiero ver.
Tenemos, perdón, también la película de nuestro amigo Luis Hitoshi Díaz, que se va a poder ver. Creo en el Cacodelfia, que son salas muy chiquitas. Creo que ya están agotadas las entradas.
Sí, dijo que estaban agotadas.
Así que le mandamos un saludo muy grande. Bien. Creo que nada más, ¿no?
No, nada más.
Bueno.
¿Vos tenés algo más para decir? Porque por ahí vos tenés alguna ahí fichada que decís, yo quiero hablar
no,
de esta película.
No, yo solo saqué para Después de un Buen Día y para Leyenda Feroz, que es el documental
sí, es verdad.
De Tango Feroz, que no es una peli que yo tengo en mi más alto estima, encima no la veo hace mucho, pero me da curiosidad de que yo me la paso viendo documentales de es cosa rara de la gente que hace cine y que le gusta, que todos nosotros como ver cómo se hizo una película y demás.
Es espectacular
y dije, bueno, no hay muchas de películas argentinas como un documental, y justo las dos son estos documentales sobre el hecho de la realización y el fenómeno de una película, y me da curiosidad, así que me voy a armar un doble programa con esas dos.
Bien. Es de los mismos que hicieron Carroceros. Que bueno. Si no la vieron, está en Cinear para ver de forma gratuita.
Bueno, eso ya no me viste.
Sorpresa, Facundo. Sí, sí.
Qué maldad la tuya.
Sí, viste cómo.
Podría habérselo dicho después, ¿no?
La verdad es así.
La verdad es así. Mirá qué frase, wow. Qué frase para no terminar.
No la puedes evitar. Sería. La verdad es que es así.
Está para un buen día, ¿no? El tiempo es todo el tiempo, ¿no?
¿Sabes que la otra vez le dije, el tiempo es todo el tiempo? Y me dice José, ¿de qué era eso? Y me tiró una como decir que Memento, ¿viste? Como...
Bueno, Tenet, que podría claro, ser, claro. Tenet,
bueno, pero tiene lógica, porque si vos esa frase se la ponés a Matthew McConaughey en True Detective, obvio, y dices, uy, boludo, ¿dónde la sacó?
Me dijiste, ¿de Hume? De True Detective, me dijiste.
Claro, porque digo, si esa frase la dice Matthew McConaughey, o la dice Mahershala Ali,
sí,
su cara de traste,
sí.
Y vos decís, che, ¿de qué filósofo la sacó? ¿La sacó de Hume? ¿La sacó de no sé qué? Y no, claro, después la dice Lucila Pollack, en Un buen día te estallás.
De risa.
Claro.
Sí, bueno. Así que nada, eso. Bueno. Cerramos acá.
Bueno, y no hablamos nada de las películas de Jorge Polaco, que van a pasar, que es increíble. Yo no puedo entender la justificación del catálogo.
Lo mechan con el estreno de una película de María Onís sobre Jorge Polaco.
Claro, eso es peor todavía, le hayan hecho una película.
No, voy a verla, me interesa qué es lo que, cuál es la mirada de María Onís.
¿Viste algo? Es como...
No, bueno,
como si hiciera un documental,
no me refiero a él. No voy a ir a ver las películas de él, no digo, sé. Quiero ver cuál es la mirada de María Onís sobre él. Que es la que hizo Ínsula.
Me parece que estoy seguro que cuando salí de ver eso, decís, che, me estoy perdiendo un autor que y vas a ver las películas y te vas a pegar una patinada con mierda importante. No. Claro. Y sí.
Un montón, ¿no?
No entendí la metáfora.
Pero son una mierda las películas de Jorge Polaco. Bueno, porque ¿cómo? Se murió y pasó mucho tiempo, uno puede decir, bueno, no, pará, qué sé yo, no, un incomprendido. El único valor que tiene Jorge Polaco para mí es que una de sus películas, mejor dicho, Kindergarten, que acá la hablamos, creo, alguna vez, con ese extinta sección, ¿cómo se llamaba? La de... Uy, no. Sí, lo mismo, digo, Lucía Celes. Si llegaran a hacer un documental en 20 años, Lucía Celes sería lo mismo. O sea, ¿cómo le van a hacer un documental a estas películas? Pero Jorge Polanco es peor. Kindergarten fue la única película censurada en democracia.
Sí.
Ese es el único valor que yo le destaco, digamos. No sé si es un valor aparte de él, porque sucedió de manera inesperada. Digo, no es que dijo, voy a hacer esta película para que me la censuren. Pero bueno,
me gusta que está. José termina los capítulos con algo bueno que pasó por una película como Risi y Uma Thurman. Acá claro. Como bueno, una anécdota.
Pero había un momento en el cual todo el mundo quería ver esa película, pero bueno, ¿por qué la censuraron en democracia?
Bueno, pero es como dice Peña, haces dos o tres películas malas y te habrán una retrospectiva en un par de
exacto. Años. Así que podemos empezar a hacer películas, ¿no?
Dos frases tiro, ¿eh?
Importante.
Vino así, es de Peña, se sentó, Peña. Bueno, pero la trajiste a la mesa.
Y la tuya la podemos poner como la verdad es así, ¿no?
Sí, claro, eso para tratar, ¿no? De claro. Aportar algo al que reflexionen claro. Y piensen.
Yo un día voy a empezar una crítica con una cita tuya, va a decir, la verdad es así, Victoria Duclos igual.
Gracias, bien. Cita correctamente.
Bueno, pido, por favor. Sí, no, por supuesto. Vamos a hacer un segundito de silencio nomás. Bien, nos despedimos. Muchas gracias primero a Facundo, pobre, que ahora no va a venir nunca más.
Nunca
ni invitado,
más
ni a tomar mate, nada.
A tomarse medio café,
no,
nada.
No,
nada.
Yo iba a proponer una película para charlar ahora.
A ver. No, bueno, pero... Sí. Bueno.
No, entonces tengo un par tengo un listadito pequeño.
Bien.
Igual ya hablaron varias de que me gustan mucho.
Ah, bueno. ¿Sabés? Justamente, Cristian Ponce, lo saludamos, que se está haciendo el gallito en Twitter. ¿Eh? Lo apuré un poquito y...
Bueno, él había elegido una que yo que es un lugar en el mundo. Creo que la había dicho él y la tregua, me parece.
Bueno, por ahí viene la cosa.
Te das cuenta que hay como una campaña, ¿no?
Sí,
que
inició, que ya claro.
Es de público conocimiento.
Sí, totalmente. Marisa Tomé, Adrián Lackerman, que no sabemos en qué anda, pero en
no
algo
sabemos,
bueno, seguramente.
No sabemos en qué anda.
No sé quién más, el grupo de Telegram,
sí,
que crece cada día más.
Sí.
Así, espontáneamente. Nadie puso un link para que se sumara a ningún lado. La gente se suma sola. Sí. Bien. Muchas gracias al señor Diego González,
sí,
que estuvo ahí operando y haciendo aportes acá. Uh-huh. Al señor Beto, por supuesto, a Leila,
sí,
Estrella también,
sí,
que estuvo ahí escuchando. Y nada más, muchas gracias, Victoria Blasio.
No, gracias a vos, José Tripodero. Chau.